Pues aquí estamos en este día de San Sebastián con Llorenç Fluxà para, bueno, que nos cuente, que nos narre cómo ha sido esta aventura. Ha acabado, si no voy equivocado, su cuarto Dakar. Acabar ya es una victoria. Seguramente los que ganan son los que más contentos están, pero hay ocasiones en las que ya acabar un raid, como es este caso, como es el Dakar, que son más de 7.000 kilómetros, ya es en sí mismo una victoria. Llorenç, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bueno, ayer me imagino que contento de llegar a casa, con la satisfacción de haber acabado la prueba. Dime una cosa, después de tantos kilómetros en una península arábiga tan grande y enorme como es, ¿se ve un poco más pequeña Mallorca o no?
Bueno, la verdad es que aquel país es inmenso, ¿no?
Sí.
Y además tienen el desierto de Entiquates, que creo que es el segundo más grande del mundo, que cuando metes ahí, si te metes ahí, no sabes ni cómo sale ni nada. O sea, el desierto es más grande que el tamaño casi de España. O sea que.
Que está hacia el sur de la península, ¿verdad?
Está hacia el oeste,
pues,
sí, o suroeste,
sí.
Correcto, ¿no? Y bueno, este año lo hemos tocado un poquito menos, pero el año pasado pasamos ahí cuatro etapas y no hicimos nada, como aquel que dice, ¿eh? Como digo yo, es más grande que España. Entonces, increíble.
¿Contento de acabar?
Sí. Sí y no. O sea,
si has dicho un sí muy pensativo.
Sí, porque tengo un sentimiento muy agridulce de este Dakar 2026. La primera mitad del Dakar estábamos entre los 15 primeros todo el rato, tanto a etapas individuales como en la general. Y la verdad es que teníamos una expectativa muy buena. Sabíamos que la segunda mitad iba a ser dura. Y esperábamos que algunos equipos se cayesen y la verdad es que veíamos muy, muy, muy cercano el objetivo de estar entre los 5-7 primeros. El problema es que sí, algunos equipos cayeron y uno de los equipos que cayó fue el nuestro, ¿no? Y la verdad es que temas mecánicos, a nivel técnico lo habíamos preparado muy bien, íbamos, creo que muy, 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 de una manera muy competitiva y sinceramente, bueno, rompimos la turbina del turbo de salida se nos metió dentro del motor, con la succión, pues tragamos arena dentro del motor, con una consecuencia de rotura de motor. Y esto nos chacó 2 días prácticamente de la prueba con la penalización correspondiente y nos quitó de cualquier posibilidad de poder competir. Aparte de esto, hemos roto 2 rótulas, pero las hemos podido arreglar sobre la marcha y en la misma etapa, y solo hemos penalizado bastante, pero penalizado que aún podríamos estar ahí. Y luego lo que hemos que ha sido un rally muy muy exigente y yo he pinchado más en este Dakar que en los tres primeros.
Así, ¿eh?
Sí, porque es un terreno muy complicado donde hay mucha arena con rocas.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué presiones? ¿Cómo afrontas la etapa? La afrontas como si es arena, como si son rocas, y entonces tomamos unas posturas medias y, bueno, hemos pinchado. De hecho, hemos venido prácticamente sin ningún neumático de vuelta, ¿no? Porque lo hemos pinchado todo.
¿Qué significa esta medalla que tienes aquí sobre la mesa? Es medalla de finalizador, entiendo.
Sí, es la, la,
es
la
una satisfacción, aunque,
es la
aunque tengas ese sabor agrio, pero es una satisfacción.
Sí, al final acabar el Dakar ya es una victoria. Esta vez es porque vimos que éramos competitivos y podíamos estar más adelante, y entonces siempre te queda este, ¿no? Pero al final la medalla esta, no te das cuenta que es una gran victoria, ¿no? Es la cuarta que consigo, y 4 Dakars, 4, acabar 4, tiene un mérito y luego, pues, cuando lo analizas dices, bueno, por lo menos hemos acabado con esto. Y esta medalla es especialmente significativa, ¿no? Porque este Dakar probablemente haya sido uno de los más difíciles en averías que hayamos tenido, de los 4 que hemos tenido, ¿no?
Tengo que agradecerte que lo fácil que lo has puesto para el seguimiento. Nosotros hemos ido compartiendo en nuestras redes sociales todos esos mensajes y vídeos que tú mandabas al final de cada etapa con tu equipo, y bueno, eso nos ha permitido también, pues, tener un seguimiento más personalizado de lo que tus impresiones, ¿no? De lo que ibas haciendo. Y hubo un día que me asustaste porque decías: se acabó el Dakar, estabas muy enfadado, se acabó el Dakar, digo, leche, hemos roto y nos volvemos a casa. Y luego entendí que no, que se acababan las opciones de ganarlo, pero que seguíais, una vez repararais, bueno, al menos pudisteis seguir.
Sí, ahí es donde dije, pues la verdad es que ese día incluso se me cayeron cuatro lágrimas en el desierto, ¿no? Porque, bueno, eran pistas rápidas pero muy arenosas, son wadis, son ríos secos, y entonces forzamos un poco, a lo mejor demasiado, las ruedas no las deshinchamos como debíamos y forzamos un poco y el turbo se nos fue, ¿no? Y esa angustia, ese no poder, el saber que estábamos disputando y que estábamos luchando para por lo menos estar entre los primeros y que se te vaya, pues sí, ahí el mensaje fue, hemos acabado, o sea, lo que hemos venido a hacer, ¿no? Ahora viene una segunda victoria, que es además con todo el equipo y con toda la gente, que los mecánicos todos pues se pusieron a trabajar y tal, y entonces ahí es cuando das el do de pecho como equipo y dices, ahora hemos de acabar por narices por el equipo, ¿no? Y acabamos. Pero sí que ese día estuve pues bastante desilusionado, ya empiezas a estar un poco cansado, ya era la etapa 7 y 8 y este sentimiento de impotencia, ¿no? Ostras, ahora ya hemos hecho esto y nos vamos ya a la cola del pelotón y bueno, ahora a acabar por el equipo.
Son 13 etapas, 7.500 kilómetros, 4.480 cronometrados. ¿Qué es lo más duro de estas etapas y estos recorridos que nos comentas en Arabia?
Ahora, Carvajal, el momento más duro es cuando te das cuenta que ya no puedes luchar para estar ahí delante, ¿no? Y probablemente esa etapa 7 y 8 fueron las más difíciles y las más duras. Además, las 7, como rompimos, nos tuvieron que remolcar, tuvimos que ir tal, y estuvimos 22 horas. 22 horas cuando llegué, que eran las 2 de la mañana, hice un vídeo además por la noche y tal. Y bueno, lo hacen los vídeos porque, ostras, quieres comunicar, creo que es una cosa súper, súper interesante. Hay mucha gente que ha seguido, hay mucha gente que ha enviado mensajes y también por ellos hay que seguir y hay que tirar, ¿no? Por el equipo y por toda la gente que nos ha ido siguiendo. Pero eso probablemente ese día, esos 2 días fueron los días más duros. Falta de sueño y muchos kilómetros. Y encima remolcaos y con camión, porque ahí tienes el camión grúa que te saca y luego búscate la vida y te saca al lado de la carretera y vas mirando y es cuestión de tiempo y mirar de resolver problemas. Eso ha sido lo más duro del Dakar, sin ninguna duda.
¿Qué ha sido lo mejor? ¿De qué estás más contento?
Bueno, lo mejor me llevo a todo un equipo que hemos sabido superar las adversidades y hemos roto mucho, pero también el equipo y tanto Sergi, mi copiloto, como yo, pues hemos podido sacar muchas cosas adelante y ahora dices, joder, hemos hecho un trabajo que desgraciadamente no tiene mucha historia, pero hemos hecho un trabajazo y tanto el equipo, los mecánicos, como para salir de esas situaciones. No tiene recompensa, ¿no? Pero dices, jolín, es el que no lo hemos tenido que currar más, ¿no?
La pregunta que se pueden estar haciendo nuestros oyentes, que a lo mejor no están tan metidos en el mundo del motor, si son aficionados al motor lo entenderán mejor, pero ¿por qué esa pasión, el querer, sabemos, imaginamos lo que debe costar, no solo de esfuerzo personal sino también económico, reunir patrocinadores, logísticamente no debe ser nada fácil, para ir a sufrir en una carrera en condiciones adversas, en resistencia? ¿Qué te motiva?
Bueno, yo siempre he dicho que el Dakar es una superación a sí mismo, ¿no? Es un tema, yo para mí, la verdad es que como persona me llena mucho porque no es una cosa que a los 5 minutos vayas a una carrera como un rally aquí, que está bien, es otro tipo de competición, ¿eh? Pero aquella es que estás en medio de ningún sitio, ¿no? Y tienes que ir superando. Y creo que a mí me fuerza como persona para ir mejorando y solucionar situaciones que luego las ves relativas, las que tienes en el día a día por aquí.
O sea que es como una escuela de vida, te prepara para la dureza de la vida, en que no tiene nada que ver, como tú dices, ¿no? Pero viene a ser como una preparación, una prueba de vida. ¿Hacerte más fuerte o no?
Pues yo creo que sí. A mí, a ver, tú dices, ¿dónde te sube la adrenalina? Pues la adrenalina es llegar y después de 800 kilómetros, pues saber que has hecho cuarto de la etapa, quinto de la etapa y que has tenido problemas, has tenido decisiones, te has perdido, vuelves a reconducir, vas tirando e ir solucionando estas cosas. Y luego en la vida lo que sí que te da es que los problemas del día a día de la vida aquí también son relativos, ¿no?
La marca Dakar está absolutamente consolidada, ha ido después de su salida de África, ha estado en diferentes lugares, ahora lleva ya unos años en Arabia Saudí. ¿Qué notáis los participantes sobre la implicación de Arabia, de que todo salga bien? Claro, muchas veces desde fuera es muy difícil saber cómo es organizativamente hablando un país así, tan lejano a nosotros. Claro, yo que hace un año pude ver cómo se toma la organización de una Supercopa de España y pude vivir esa experiencia con sus cosas buenas y menos buenas, que a lo mejor sufrieron algunos mallorquines que estuvieron con el Mallorca, pero en general vi el esfuerzo que se hace y la apuesta económica que se hace económica que se hace desde la organización, ¿no? Pero sobre todo el cariño que se pone, ¿qué notáis los participantes?
Bueno, para empezar, el Dakar está súper consolidado. Yo era pequeño. Y veía en los años 80
claro.
cómo salía, teníamos un equipo con Camper y con Carlos Mas y Gil y tal, y siguiendo. Ahora este año hemos hecho el 40 aniversario que Thierry Sabine nos dejó con el accidente este fatídico de helicóptero en pleno Dakar, 40 años ya hace de eso, o sea, parece que fue ayer, pero ya son 40 años, ¿no? La marca va y ha ido probando, después de salir de África y perder un poco a lo mejor la esencia inicial, porque París-Dakar era el París-Dakar, sí. Pues una vez que tuvo que salir de ahí por temas de seguridad, pues fueron a Sudamérica, después sí. Sudamérica empezaron con un país, dos países, luego unos cuantos países, pero al final para hacer una organización de este tipo y tal necesitas un país grande que apoye al 100%, tenían 25.000 militares que aseguran todo el tema en Arabia Saudí, de todas las ayudas, tanto económica como sponsor que hacen, como todo el combustible que se consume por ahí, y hay 600 y algo participantes, las comidas, la comida de comen 4.000 personas cada día en el bivac, o sea, la organización es tremenda y solo se puede hacer en un país que crea y que aporte lo que aporte como Arabia Saudí.
Es muy caro todo, no digo Arabia, digo... Para un equipo que quiere ir al Dakar, es muy complicado.
Es caro. Es caro y complejo también, ¿no? Nosotros decidimos hace 4 años ir con nuestro propio equipo y sobre todo después de 4 años aún hemos de pulir algunas cosas dentro de nosotros y vamos mirando, pero sí es caro, es un esfuerzo tremendo y tanto de tiempo para arreglar los coches, este año hemos ido con 2 coches, como económico, pero la verdad es que una vez que estás ahí te das cuenta de todo lo que tienen. Nosotros tenemos dos helicópteros solo que nos siguen el Dakar Classic. Hay 25 helicópteros que siguen todo el Dakar.
Vaya despliegue, ¿eh?
Es un despliegue, es una cosa que tienes que ir a verlo y por muchas fotos y vídeos que vayamos haciendo es imposible de verlo, ¿no? La gala final que tuvimos antes de ayer, tremenda, con un escenario, fuegos. La verdad es que
lo montan a lo grande.
Lo montan a lo grande. Por eso es una de las carreras más importantes del mundo.
¿Cómo es un día, Llorenç? ¿Cómo es un día? A ver, para que nos hagamos una idea. ¿Cómo era una jornada en el Dakar para ti, para tu equipo? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo era el desayuno? ¿Cómo estudiabas la ruta? Un poco, ¿cómo era el día?
Bueno, nos levantamos más o menos entre las 3:30 y 4:30, depende del día.
¿Y de la madrugada?
De la madrugada. Y salimos,
que aquí son la 1, dos horas menos
o sea,
aquí.
Serían la 1:30 o las 2:30 y salimos. Tenemos siempre un enlace inicial, que puede ser más largo o más corto, pueden ser desde 40 kilómetros a 280 kilómetros, ¿no? A un enlace que vas a un lado al otro, porque al final vamos y recorremos casi todo Arabia Saudí, ¿no? No hemos llegado al oeste a oeste, pero hemos hecho 3/4 y hemos vuelto. Entonces hay enlaces donde te ponen y empiezas las etapas cronometradas, los tramos especiales. Tenemos 3 horas de transfer, 2 horas, 4 horas, llegamos y empezamos a competir, ¿no? El desayuno, están abiertos ya todo el vivato, toda la zona de catering y tal.
¿Comida internacional o lo de ahí?
La verdad es que yo creo que este año ha estado especialmente buena la comida. Sí, hay un poco especial, pero siempre tirando hacia ese lado del mundo, ¿no? Pero, o sea, pocas palabras, no hay paella ni hay tortilla de patata,
pero bien,
¿no? Pero sí que hay kebabs y hay cosas de estas y cosas buenas. Hay gente que se queja un poco porque al final es un poco pesado. Yo personalmente me encanta este tipo de comida, entonces no tengo ningún problema. Y bueno, hacemos la etapa, que pueden ser desde 10 horas a 12 horas.
Nada, un ratito.
Sí, un ratito en coche. Si no te pierdes o no tienes un problema como la mía, que fueron 22 horas este año. Y luego vuelves al Viva y tienes siempre una pasta para comer justo cuando llegas. Y luego tienes, si llegas a las 7, abren el catering otra vez. Tienes briefing siempre a las 8. A las 8 de la noche tienes un briefing para que te explican la etapa del día siguiente. Y después de ahí lo que intentamos es irnos a dormir directo.
Y en ruta, aunque ya hayas mirado el libro de ruta, aunque tengas y el copiloto te vaya diciendo ahora tenemos esto y lo otro, no sabes lo que te vas a encontrar, ¿no?
No, tienes una ligera idea cuando pone Wadi, y ya sabes que tendrás ríos secos, tendrás arena seca, que puede ser dura, puede ser más ligera. Piedras, te avisan mucho, sobre todo si hay piedras, y esta vez han avisado que prácticamente en cada etapa. Más o menos te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar, pero claro, ahí cambia de 5 kilómetros para arriba, 5 kilómetros para abajo, o 50 kilómetros para arriba, para abajo, te cambia completamente el panorama.
¿También circuláis llegáis a circular sobre dunas? ¿O todos son caminos así, ríos secos?
Bueno, el año pasado circulamos las últimas 4 etapas, el 50% o el 60% sobre dunas, que son los Enticuates, que es este desierto. Pero este año hemos circulado, hemos hecho bastante menos dunas, yo las he echado en falta un poquito, pero han sido un poco porque hemos hecho más la parte este de Arabia Saudí. Y hemos hecho más pistas y más piedras. La verdad es que ha habido 3 o 4 días preciosos con formaciones rocosas en pistas semirrápidas o muy rápidas y la verdad es que ha sido espectacular. Lo que pasa que, claro, de repente te metes en un empedregado de ahí y estás liado.
Por lo que estoy entendiendo, las sensaciones en esa conducción, en algo de resistencia de tantas horas, depende cómo haya ido el día y las sensaciones que experimentes un día u otro, entiendo que uno puede ser el hombre más feliz del mundo o el hombre más desdichado del mundo.
Correcto.
Se pueden vivir las dos cosas, ¿no?
Bueno, yo en este Dakar lo hemos vivido, ¿no? En la primera mitad éramos los más felices, acabábamos, lo hacíamos bien, había mucha competencia. La verdad es que el tema de clásicos se está subiendo bastante el nivel. Yo ya llevo los 4 años, la verdad es que se ha superado con creces.
¿Recordamos
cada año.
¿Qué coche llevas, Llorenç?
Llevo un Toyota del año 98, un oficial, que ya aquí se corrió con él. La competitividad está subiendo mucho y la verdad que la primera mitad estábamos muy contentos. El día de descanso lo celebramos porque iba todo muy bien y al día siguiente se fastidió todo. O sea, fuimos los más desdichados y felices.
Acabando. Hace siempre la presentación en Proyecto Hombre. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que el Dakar, como he dicho antes, es un tema de superación en sí mismo, ¿no? Nos sentimos muy reflejados con el tema para superarse uno al mismo en el Proyecto Hombre. Yo creo que tenemos esta misión junta, nos llevamos muy bien, somos capaces de compartir por lo menos el día de la presentación, pasamos un día con ellos y un poco con los pies, te pone un poco los pies al suelo, ¿no? Ver que se te puede ir todo al traste en la vida y en el Dakar pues igual, ¿no? O sea, aquí en la etapa 7, en la 6 se nos fue al traste como se te puedes y con equivocaciones que hemos hecho nosotros o equivocaciones o cosas que vienen de fuera. La cuestión es que has de saber cómo afrontar estas situaciones y superar esas situaciones en ti mismo y ser capaz de tirar. Y eso, tenemos esa similitud con Proyecto Hombre.
Ganó Nasser Al Attiyah, que creo que es la sexta vez, que es un catarí. Nani Roma segundo, que tuvo que ser remolcado por Laia Sanz, que ha sido una de las imágenes del Dakar, ¿no? ¿La has visto?
Sí, la he visto. Además, los conozco a los tres muy bien. De hecho, hay una cosa que se ha hecho viral, que Nasser lo encontré subido encima de mi moto eléctrica. Tengo una moto para ir al Real. Y me dijo, ¿cómo funciona esto? Y estaban grabando y le expliqué, esto es stand-by, pero no.
Ah, eso quiero, lo he visto, quiero verlo, eso.
Ahora, pues, el sello. Y dice, pues ponle Sport. Y puso Sport y tuvo un poco de gas y me hizo un caballito con una mano que casi se la pega. Y estaba todo el equipo de Dacia, quitarle de la moto, ¿no? Quitarlo porque.
Quitarle la moto a hombre.
Sí, quítale. Y entonces él siguió, hizo ahí un tema ahí. Tiene un ingeniero español, Dani, que es un fenómeno. Y bueno, estuvimos ahí, nos enseñó todo el CAI y con Nasser, pues mucho. Y luego con Nani tengo un. Para mí me parece una persona espectacular, lo que está superando tanto a nivel personal, a nivel de su hijo, a nivel de tal, y la verdad es que me hubiese gustado mucho, me caen muy bien los dos, pero me hubiese gustado mucho que Nani hubiese ganado este Dakar.
Acabamos con un test, Llorenç, porque en tu casa hay motor por todas partes, es una casa de motor, no solo tú, sino que todos tus hijos. Son especialistas en sus diferentes edades, en diferentes pruebas, ¿no? Está Lorenzo, Lucas y Luna. No me dejo a nadie, ¿no?
Sí, a Isabel, que además ahora le acabo de hablar, me acaba de llamar porque bueno, ayer llegué y no habíamos tenido tiempo de hablar, y tenemos con ella el reto de hacer el Dakar juntos. O sea, yo quiero hacer un Dakar algún día con un hijo, y probablemente sea Isabel, que hicimos el terceros en el Campeonato de España de esta...
¿Qué
de esta
edad tiene?
Ella, pues, 19.
19. ¿Y cómo los defines a cada uno? Lorenzo.
Bueno, Lorenzo fue el primero, fue el que abrió la brecha en la familia, ha tenido que trabajar mucho más que los demás, es un luchador y para salirse adelante va a correr sus terceras 24 horas de Le Mans, que no es poco, y está a punto de dar el paso para empezar a convertir el hobby en una manera de vida e intentar ser profesional en la conducción, a base de trabajo puro y duro.
Lucas.
Lucas es más innato. Lucas se subió en un car y ganó la primera carrera. Ha ganado prácticamente todas las categorías del Campeonato de España de karting. Se subió en un Fórmula 1, fue rápido. O sea, sí, ha tenido un tema muy innato, muy buen piloto. Ahora está a punto de... corrió la GB3 el año pasado en Inglaterra, ganando alguna carrera. Y este año pues quiere dar el paso, igual que Lorenzo, a ser un piloto profesional en la resistencia.
Luna.
Luna es una mezcla de los dos. Es una mezcla de los dos, muy rápida en el mundo del karting. Ha ganado ha sido campeona de Europa en IAME, ha sido Champions of the Field Academy, ha sido un campeonato FIA casi mundial, también lo ganó. Ahora en Fórmula 4, pues le está bien, está siendo muy sólida, muy fuerte como primer año, y luego también lo que tiene Luna es que hoy en día estamos que ayudan, se ayuda mucho al tema femenino y me parece muy bien porque está rompiendo un poco alguna barrera ella.
Está con Mercedes, ¿no?
Y está con Mercedes y tiene hoy en día para llegar no solo dinero ni ser rápido, tienes que tener un padrino y has de estar un poco avalado y has de estar un poco debajo de un paraguas, ¿no? Y Luna está bajo el paraguas de Mercedes y de Toto Wolff.
Y Elizabeth, ¿no?
Elizabeth.
Sí. Elizabeth, perdón.
Elizabeth pues está ahí, me ha cambiado ahora a mí, llevaba mi asiento de copiloto y me ha cambiado por los estudios y por el novio un poco, ¿no? O sea, pero bueno, creo que es muy normal que viva esa época, que está muy bien, y hoy me ha confirmado que volverá a correr conmigo y espero que sea un Dakar.
Te veo el gesto, te veo la expresión de que eso te hace especial ilusión. Pues a mí me ha hecho mucha ilusión que nos visitaras a las horas de haber llegado a la isla de regreso después de este cuarto Dakar que habéis concluido en Arabia Saudí, Llorenç. Enhorabuena, aunque tuvieras ese sabor agrio, da igual, acabar es una victoria. Enhorabuena para ti, para tu equipo, y gracias también por las facilidades que nos has dado durante toda este Dakar para contarlo.
Bueno, gracias a vosotros, porque yo hago un trabajo que es un esfuerzo en medio del desierto, que no tenemos cobertura, que no tenemos tal, y se envía, pero sobre todo se agradece que si haces este esfuerzo y se envía, que vosotros hagáis este trabajo y lo vayáis transmitiendo a más gente.
Gracias.
A vosotros.